Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Soy Metzli para la funada y para lo público, y Lima para las les, los compas. Soy de Oaxaca, México, y soy familiar de Aide, víctima de feminicidio en el 2022 en Oaxaca. Y bueno, esta es una serie de eventos que va a haber para visibilizar la situación en México, en Oaxaca, hablar del feminicidio y también como un acto de justicia autogestiva. Al no poder tener acceso a la justicia del Estado, pues he construido otras resistencias y otras posibilidades de darle justicia a mi tía, Aide, y de darme justicia a mí, de visibilizar los feminicidios, transfeminicidios, los crímenes de odio. Son varios cortitos documentales en los que yo he sido realizadora, y también este que les voy a presentar al principio es un documental que hizo una compañera que se llama Clara, de Alemania, que justo estuvo el año pasado en Oaxaca y bueno, se interesó en armar un documental corto sobre el tema del feminicidio de mi tía Aide y sobre la colectiva también de la que yo formo parte, que es La Campamenta, donde acompañamos abortos informados. Compartimos también saberes para enseñar a más personas que deseen acompañar abortos seguros, y protestamos con una mercadita feminista y abortera en el espacio público, donde también tenemos un altar que sacamos siempre que tomamos la calle para visibilizar los feminicidios, los transfeminicidios, los crímenes de odio y acuerparnos en las diversas protestas que realizamos. Entonces, pues aquí verán los diversos puntos desde donde hablamos del feminicidio. Y bueno, comenzaremos con este documental, que es el más larguito, de 23 minutos, y posteriormente algunos otros más pequeñitos. Y pues bueno, muchas gracias por su asistencia.
A un año del feminicidio de mi tía Aide, la sigo recordando en la comida.
Bueno, les voy a mostrar los siguientes cortos. Yo pues también me dedico a documentar, pero muchas veces en querer hacer todo, como documentar, estar en la marcha, pues el celular es lo que funciona, y esta es una serie de videos que he tomado pues con el celular y que he editado para visibilizar la resistencia en Oaxaca, y todas son movilizaciones en Oaxaca. De bajo presupuesto, pero están chidas.
El 24 de julio del 2022, mi tía Aide murió víctima de feminicidio, en un contexto donde se derraman millones de pesos en una celebración que vende a Oaxaca como paraíso turístico, el cual se encuentra en el segundo estado con más feminicidios en México. A la par de este derroche económico, nos encontramos miles de familiares víctimas de feminicidio con múltiples barreras para acceder a la justicia, una justicia que se inclina a favor del Estado, que sostiene pactos patriarcales. A un año del feminicidio de mi tía Aide, he reafirmado que existen otras posibilidades de construir la justicia, de acompañarnos en contextos feminicidas. Reafirmo que el Estado no es la única vía y que resistir es también ir en contra de todas sus lógicas y herramientas patriarcales, machistas. No voy a pedirle permiso a un Estado que no procura ni le interesa cuidar la vida de otras mujeres, de disidencias, de quienes habitamos este país.
Bueno, pues esta es como una serie de proyecciones que esta es la primera vez que lo presento. Se me hace un poco el corazón añicos, pero me he permitido llorar como una manera de resistencia, de no quedarme las cosas, de transitar esta ausencia. Y para mí la rabia se traslada en lágrimas, en llanto, en sacar esto de alguna manera. Y pues muchas gracias, porque para mí esta es la justicia alejada del Estado a la que no pude acceder. Y pues muchas gracias. Afortunadamente tengo también pues la dicha de que me estén acompañando compañeras en esta conversación, porque para mí es súper importante escuchar lo que estamos haciendo también como personas de México, mujeres de México, disidencias en otros lugares. ¿Por qué nos estamos moviendo? Entendiendo que pues la tenemos difícil allá en muchos sentidos, ¿no? Y que nunca había venido a Europa y me sorprende bajo quiénes está sosteniendo el llamado primer mundo, bajo quiénes ponemos el cuerpo, que pues es una herida colonial también la que traemos, ¿no? Y bueno, tengo la dicha de que las mariposas estén conmigo. Queremos hacer una charlita también, como para que no nos vayamos así de, ¿no? Porque yo reafirmo que nuestra venganza también es ser felices, y que en algún momento yo sentía que no podía permitirme ser feliz porque estaba pasando algo difícil, y ahora me siento feliz, me siento contenta de estar aquí y de pensar que estoy construyendo mi propia justicia, una justicia autogestiva. Entonces, pues, si quieren pasar también para charlar. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Yo había planeado un poco esto en colectivo también, que me interesa escuchar y que nos escuchemos entre quienes pues nos estamos articulando, y justo esta serie de proyecciones y de charlas se llaman Habitar la ausencia, ¿no? ¿Cómo habitamos la ausencia y cómo es un motor en algún punto para realizar cosas? Entonces, pues comenzaría con esta como con esta frase de cómo la ausencia o habitar la ausencia nos ha movilizado. Entonces,
estoy muy nerviosa. Hola a todos. Yo soy Fanny. Soy la fundadora de las Mariposas Monarcas Migrantes. Ella es Frida.
Mucho gusto, soy Frida, y bueno, he estado un poco vinculada. Creo que todas las mexicanas hemos estado vinculadas de alguna u otra manera a los temas de feminicidio. Es imposible que no lo estemos, no porque queramos, sino porque nos toca en nuestras entidades. Yo soy del estado de Guerrero, que colinda con Oaxaca, y bueno, realmente son estados formados de manera artificial, porque los pueblos que estaban ahí se configuraban de otra manera, y hubo pueblos que quedaron, la mitad del pueblo en Oaxaca, la mitad del pueblo en Guerrero, y nuestras realidades pues son similares y no exactamente igual, similares, ¿no? Entonces siempre son fuertes estos temas, y pero hablar también ayuda, ¿no? Hablarlos, ponerlos sobre la mesa y ver que hay gente que está interesada en estos temas, siempre es como, no estoy sola, hay gente que me escucha y hay gente que comparte esta realidad conmigo también, ¿no?
Bueno, yo un poco para comenzar y romper el, como el hielo. yo pensaba en la ausencia como justo un motor. Constantemente me ha tocado como pasar procesos de asesinato de las personas que quiero. Y pensaba en cómo, sin romantizarlo, ¿no? Pero ya estando aquí en este contexto feminicida, cómo la ausencia también ha sido recuperar la memoria ancestral de mi abuela víctima de feminicidio, de mi tía víctima de feminicidio, de mi papá asesinado. Y que esto también que soy es derivado de esa resistencia, y estas ausencias también me han movilizado en un sentido de articularme y saber que mi lucha también le atraviesan otras luchas. O sea, por lo general, cuando nos movemos en el tema del feminicidio, también estamos acompañando otras movilizaciones, ¿no? Yo soy acompañante de aborto, y los abortos o las muertes por aborto en este tiempo yo también los considero feminicidios, ¿no? Ante la inoperancia del Estado. Y en esas ausencias también encuentro que hay posibilidades para transitar esas ausencias en colectivo. Y que esa es la potencia también de la organización colectiva, y que por algo el sistema nos deja muy claro que lo colectivo, o que nos ponen en estos lugares de terroristas, ¿no? Porque claro, podemos desarticularlo a través de la organización colectiva. Entonces, pues...
Sí, pues bueno... Es que estaba muy fuerte el tema, entonces como que era difícil entablar la conversación. Es algo que, bueno, como decía Frida, pues todas las mexicanas, o la mayoría de las mexicanas, hemos pasado por un tema relacionado a esto, y creo que llega a la piel, por lo menos a mí, estando viendo tu documental, me... O sea, estuvo heavy, de que te hace mover muchísimo. Entonces es complicado, ¿no? Volver a tomar ese tema. Yo vengo desde lo personal, yo soy juarense, yo vengo de Ciudad Juárez. Me vengo para acá en el 2020, y en el 2020, no, perdón, en el 2018. En el 2020 asesinan a una compañera activista que se llama Isabel Cabanillas. Ella es la razón por la cual, como que fue una cachetada muy, muy fuerte. No es la primera vez en las cuales, en lo personal, me han sucedido situaciones de violencia machista por el sistema capitalista, el cartel, todas estas situaciones que también se viven en la frontera. Pero esa situación específicamente por estar lejos de casa, no poder estar con mis amigues, no poder acompañarles, acuerparles, es también una situación en la cual despierta esto, ¿no? Y de ahí empezamos a planificar la marcha de las mujeres mexicanas que estamos residiendo en Madrid, y que exigimos, ¿no?, desde la distancia, que se haga algo, que el gobierno responda, que se busque una organización entre todas nosotras, ¿no? Entonces ese era el grupo, y de ahí es que empezamos a marchar por los feminicidios, de este gran número de feminicidios que son, en aquel entonces eran 10 al día, ahora están como entre 11 y 12, y son...
Oficiales,
exactamente, son oficiales. Faltan todos los que... Faltan las desaparecidas, faltan las que no se toman en cuenta, las que ni siquiera las consideran como tal. Faltan demasiados números reales. Entonces, Dentro de todo esto, hacemos este grupo, y el grupo va creciendo dependiendo a las necesidades del mismo. Entonces, ya no nada más era marchar desde aquí por los feminicidios en México, sino marchar desde aquí por también nuestras propias dolencias, ¿no? La migración, el racismo, la decolonización, empezar a tener esta colectividad, esta unión. Y el grupo, más que nada, lo que se me ha quedado muy fuerte, lo que estabas diciendo tú, es empezar a hacer este colectividad, ¿no? Y es algo de lo más importante en nuestro grupo, que es precisamente hacer una conexión con todas nosotras las mexicanas, que nos sentamos como acogidas, ¿no? Que estamos en un espacio en el cual podemos sentir que hacemos algo, que nos movilizamos y que podemos continuar en esta lucha que, al final de cuentas, pues es de todas. Y evidentemente las compañeras que son blancas no comprenden muchísimos de estos problemas que pasan. También es momento como de tenerlo presente, de que el feminismo es interseccional. El feminismo tiene que atravesar de las diferentes luchas, de diferentes lados. No nada más existe un solo feminismo, sino el de muchos, y que no se olvide como tal. Entonces, creo que eso es algo muy importante, que dentro del feminismo no olvidar que podemos y que debemos de entrar todes y juntarnos en esto, ¿no? Y además, creo que eso va ayudando también a la conciencia colectiva y al poder pensar más allá de nuestros propios privilegios, porque una de las cosas que pasan también, por ejemplo, muchísimas personas que vienen de México acá, tienen privilegios para venir acá, digamos, pues no sé, por estudios o por situaciones más fáciles que otras compañeras. También es pensar en nuestro propio privilegio y también en cuestionarlo y verlo desde qué forma estamos nosotras exigiendo nuestros espacios, porque nosotras también debemos de ocupar espacios, acuerparlos, y también tenemos que escuchar a los espacios en los cuales nosotras somos privilegiadas. Y es una conversación que se debe de tener, no nada más entre estos pequeños grupos, sino a nuestro alrededor. No nada más aquí, sino más allá. Y ya le paso a Marías, que me quedo hablando.
Sí, respecto a lo de las ausencias, a mí me parece que hay como varias frases que me hacen sentido con el feminismo mexicano, porque hay un feminismo desarrollándose en México desde hace mucho tiempo. El concepto de feminicidio es algo que tiene que ver con la realidad de las mexicanas, ¿no? El concepto de femicidio, que es diferente al de feminicidio, lo crea una sudafricana blanca en los 1970. Y claro, ella me parece que era del Partido Liberal, y cuando Marcela Lagarde le pide a, bueno, no le pide, la conoce y le dice, oye, ¿te puedo trasladar lo que tú dices en inglés al español? Hay una pelea, una discusión entre Marcela Lagarde y Diana Russell, que es la que pone el concepto de femicidio, sobre por qué Marcela Lagarde le quiere cambiar a feminicidio. Y le dice, mira, la realidad de México es diferente. Y la realidad de México, aparte, viene de un feminismo más socialista, más de la realidad material de las mujeres, no tan neoliberal, ¿no? No tan liberal. Dice, tiene que ver con que el Estado lo está permitiendo, ¿no? Y muchas veces cuando yo hablo desde la academia, porque mi ámbito es la academia, con gente de España, no entienden la realidad de México. Y no la entienden no porque sean personas tontas, no son personas tontas, no la entienden porque para entenderla tienes que vivir ahí, ¿no? Ellas o la mayoría de las académicas en España están acostumbradas a un Estado de Derecho en donde solamente un porcentaje menor, 10%, 12% de impunidad existe sobre crímenes graves, llámese asesinatos, crímenes de odio, lo que sea, ¿no? Un 10%, 12% dependiendo del tipo de crimen. En México estamos hablando que desde hace 5 años la cifra de impunidad oscila entre 98% y 96%. Entonces, no es lo mismo que yo venga y les diga 98, 96%, a que eso se traduzca en que si matan a tu vecina, si matan a tu estudiante, si matan a tu madre, si matan a tu tía, sabes que hay 96% de posibilidades de que luego sigas tú. Y de que si haces ruido, sigas tú. Y que de la única manera en que puedas salvar tu vida es alejarte de ahí. Entonces, eso significa el porcentaje de impunidad. O sea, no son números. Al final implica que incluso saliendo de ese lugar, las migrantes que estamos y que alcanzamos a llegar y salir de ahí, luego tenemos que regresar por varias cuestiones, no estemos todo el tiempo pensando en las que se quedaron, ¿no? Entonces, el proceso migratorio es un proceso que nunca termina, porque nunca terminas de encajar en el lugar al que llegas y nunca terminas de extrañar a la gente y de temer cada día que pasa por la gente que se quedó en México, ¿no?
Gracias. Es fuerte hablar de el tema de los privilegios y del tema de la blanquitud, porque por lo regular lo hablamos en México, pero se siente muy palpable en el tránsito, hasta tomar el metro. O sea, yo venía bien asustada, así como de, ay, no, y se me pierde en el metro. Pero ando en el metro de la Ciudad de México. Entonces, es como situaciones distintas, donde aquí me sorprendía que no hay metros para mujeres. Como que es mixto. Y yo siempre me voy al de mujeres, ¿no? Aunque, bueno, no soy una persona no binaria. Entonces, me sorprendía que acá no hubiera eso, ¿no? Y entonces, pues sí, ando a las vivas de, estoy en un espacio mixto, no se van a pasar de lanza, pero en realidad se siente distinto, no sé cómo nombrarlo. Y también me parece importante cómo las personas de México nos estamos articulando en otros espacios, lejos de, pues, de donde nacemos, crecemos, donde están nuestras familias, ¿no? Y un poco en eso, también yo les preguntaba, ¿cómo era la resistencia aquí? O sea, ¿cómo se da desde el espacio, social, desde lo legal, desde las instituciones? ¿Cómo se resiste aquí? Porque, bueno, en México, pues, constantemente es la movilización, ¿no? En Oaxaca, sí me siento muy orgullosa de que las marchas son muy potentes, ¿no? Al punto de, pues, que se rompa lo que se tenga que romper, ¿no? Entonces, cada 8M, pues, seguro va a haber así una rabia que se contiene por un año y que después sale y es que se rompa lo que tenga que romper. Estamos denunciando lo que muchas veces denunciamos en nuestras colectividades, pero en distintos tiempos, ¿no? Porque no todo el tiempo nos podemos cruzar, no coincidimos tiempos, porque estamos haciendo una chamba ante la ausencia del Estado, una chamba aparte. Estamos sobreviviendo a un sistema en el que tienes que ser productiva, tienes que pagar renta, tienes que comer, etcétera, y todavía aventarle como esta lucha social, que tiene que ver con una lucha por la vida. Nuestra lucha es por la vida, no es como que sea un hobby, ¿no? De, y bueno, si es un hobby, pues qué privilegio, pero es qué otra me queda si, como decían, la próxima puedo ser yo. Entonces, ¿qué hago para generar este cuidado colectivo? Y para mí la resistencia y la lucha también es cuidarnos colectivamente, ¿no? En Oaxaca, hace 2 meses, yo fui detenida arbitrariamente después de una marcha contra la gentrificación. Me vine con una carpeta de investigación abierta por daños. Fuimos desaparecidas por varias horas. junto con la comedora comunitaria Comamos Todos, que es una comedora que le da comida a personas en situación de calle y a personas en situación de movilidad y migración. Porque Oaxaca está siendo un punto y es frontera con otros países que también las personas están migrando. Entonces, reparte comida y se autogestiona con donaciones. Si pueden seguirlas en redes sociales, si tienen grupos que de pronto pues hagan colectas. La comedora comunitaria constantemente, todos los días, sale a repartir comida y se está gestionando los recursos. A la par también, Cojudidi, que es una colectiva de acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia, acompañamiento psicológico y legal, que también pues una de las compañeras fue detenida, se encarga de acompañar procesos de violencia de mujeres y de disidencias de género. Entonces, nos detuvieron porque justo muchas personas de Estados Unidos, de Europa, van a tomar el solecito allá porque hace mucho frío en sus lugares y nos están encareciendo la vida, nos están desplazando en nuestros territorios. Y salimos porque para visibilizar que tenemos una crisis de agua, no hay agua en el centro. Se están acabando los recursos, las mineras canadienses, españolas, están yendo a hacer extractivismo. La misma academia que va y solo visibiliza las situaciones de feminicidio, de siempre en el lugar de víctimas, ¿no? Siempre yendo hacia esos lugares para entonces traer esas narrativas, porque aquí no pasa tanto, ¿no? Como allá. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pues justo es la comedora a mí. Yo admiro mucho sus procesos colectivos porque ha puesto a académicas, a personas a cocinar, a quienes tienen ahí un puesto político, decir, vengan y cocinen. Lo que necesitamos es que vengan a hacer esta chamba, ¿no? Entonces, pues también hay un tema de criminalización para defender a las personas blancas que están yendo a vivir este paraíso turístico que les venden. Y creo que ahí también vamos, es lo que les decía, vamos agarrando también como y sosteniéndonos en nuestras diversas luchas, ¿no? Y bueno, pues ustedes aquí como... ¿Cómo se la llevan en eso?
Bueno, pues no ha sido fácil. No ha sido nada fácil agarrar los espacios. Bueno, para empezar, desde lo personal, yo no había ido a una marcha en México por el miedo. Porque sí te da miedo, o sea, vamos, de que aparecen demasiadas mujeres desaparecidas después de la marcha, no nada más al día siguiente, sino al mes o cosas así, que pues sí, pues la verdad sí te da culo, o sea, no quieres ir, te da miedo. Entonces, yo empecé a hacer marcha acá, yo empecé a salir a la calle aquí, y por como este año sí fui por fin a una marcha allá en México, en Juárez, y la cosa es totalmente diferente, y lo ves clarito, o sea, allá, para empezar, es muy poca la gente a comparación de aquí, pero pues se entiende la razón, porque allá es como, la gente lo ve como si fuera un acto de rebeldía, de algo fatal, que acá también, ¿eh? Acá también hay mucho falla. Pero el punto es de que allá no suelen, por ejemplo, ir familias, como puedes ver acá, o no ves a la gente tomándose una cerveza mientras vas atrás de las familiares víctimas de desaparecidos o supervivientes de tortura. Entonces, Sí será que se pueden poner de acuerdo ya después, pero en el momento cuando se hacen marchando se tocan cosas tan fuertes, tan difíciles, que pues no, o sea, no es algo que sea bonito ir como de en familia. Y si van personas, o sea, si van madres con sus hijas o hijos, no van precisamente como a pasarlo bien, ¿no? O sea, van precisamente porque han sido tal vez o víctimas o conocieron a alguien porque allá sí te puede llegar a tocar desde algo muy, muy cercano. Entonces, es verdad que desde cierto punto tal vez sí se ha hecho como un poco más postureo, o sea, no lo voy a negar, pero también no se ve tanto como aquí. Aquí sí se ve demasiado postureo, aquí ves partidos políticos, aquí ves todo mixto, aquí ves gente vendiéndote la cervecita, no sé qué, y cuando estás tocando temas que te llegan. Entonces sí es como, ah, caray, y ves a muchísima policía también, ves a muchísima gente que está protegiendo la marcha a los lados, policías, ves también muchísima, pero muchísima gente, se llena la calle, y sí es completamente diferente a cómo se vive también. También el feminismo se vive diferente aquí y allá, porque nosotras, por ejemplo, nosotras las Mariposas Monarcas Migrantes tenemos el lema de que nosotras luchamos por, como quien dice, tres feminismos, ¿no? Diferentes, que son por ser mexicanas, por ser migrantes y por ser de aquí de Madrid, ¿no? O del mundo, como quieran decirle, ¿no? O sea, el feminismo que es el más visibilizado, el de les blanques. Pero sí, sí ha tocado también aquí tomar los espacios directamente. Sí es verdad que las mujeres aquí de Feminismo en Madrid están muy organizadas, hacen asambleas mes con mes, se hablan muchísimo, se hacen muchísimas minutas, muchísima organización, que allá también se hace, pero se siente diferente, no sé cómo explicarlo. Es aparte, la plática es diferente. Las cosas, cuando estás en México, las charlas pueden ser de desaparición, violaciones, de todo esto, y acá no lo suelen tomar, y sí que nos tomó espacio, nos tomó tiempo, nos tomó bastante estar metiéndonos en el feminismo de aquí, en Feminismo en Madrid, para que puedan estar más las antirracistas y estar presentes más los derechos de los migrantes, de personas que son invisibles, ¿no? ante el gobierno. Entonces sí que se vive por completa diferente, y creo que es algo muy importante también considerar, ¿no? La forma en la cual la gentrificación también está dañando tanto, ¿no? La migración que sale de México, salen por muchas razones, muchas de ellas puede ser por la violencia que pueden vivir allá, pero acá también llegas y te das cuenta de que pues es el sueño europeo, ¿no? Al final de cuentas es te das cuenta de muchas realidades que también pasan aquí, y que tal vez no los dicen como se dice allá. La razón también por la cual las personas de Abya Yala migran tiene que ver también relacionado cómo el colonialismo nos ha seguido todavía afectando, y todavía nos siguen expulsando, nos siguen sacando recursos, nos siguen sacando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos venimos para acá, se molestan y pues bueno, ahí está la lucha, ¿no? Pero luego después van para allá, desplazan, y es un ciclo de nunca acabar.
Bueno, en relación con lo de la gentrificación, a mí me parece muy fuerte que en México tenemos dos palabras diferentes dependiendo de dónde llega la gente. La gente que viene de América Latina a México se llaman migrantes, y la gente que viene del norte global se llaman nómadas digitales, generalmente, ¿no? Y esto implica un trato diferenciado extremadamente diferente, o sea, y también tiene que ver con color de piel, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Con belleza hegemónica, con un montón de cosas. Y respecto a desde acá en España, ¿qué se puede hacer o qué hay alguien que ya está haciendo? Porque hay gente que está haciendo. Últimamente se está hablando mucho del extractivismo en Abya Yala, en África, en otras localidades, y se está discutiendo, si se pasa a la Unión Europea, una propuesta para que los gobiernos de los países de Europa, por lo menos los países de Europa, que es lo único que puede controlar, tiene que rendir cuentas sobre si las políticas ambientales que se exigen en Europa las van a tener que empezar a aplicar allá donde se están trasladando, que es América Latina, que es África, ¿no? Porque pareciera que se escudan en la corrupción de estos lugares, de los gobiernos de estos lugares, para decir, bueno, a mí me lo permitió el presidente en turno que estaba ahí, ¿no? Concesiones mineras que venden por más de 50 años, ¿no? Y que esa concesión minera trae una implicación no solamente de explotación de recursos, de contaminación de suelos, de agua, sino que generalmente donde ponen una minera, antes de poner la minera, ponen muchos lugares que se prestan para trata de explotación sexual para que los mineros no tengan que salir de esa área, ¿no? Entonces, van y afectan de manera sustancial la vida de las personas que están en todos estos territorios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? Pues presionar para que estas políticas obliguen a los países de Europa, por lo menos, a no seguir con estas dinámicas extractivistas y abusivas en estos otros territorios, ¿no? Nombrar las empresas que están haciendo esto aquí, hay muchísimas españolas, y también no pensar que son estos lugares donde existe el narcotráfico, sino saber que cada vez que alguien consume una sustancia proveniente de estas latitudes, está abonando de cierta manera a este tráfico, y no me refiero a la marihuana, porque la marihuana se siembra, se consume de manera como más directa, no, me refiero a anfetaminas, cocaína, no, a todas estas sustancias que son, que esto con armas y con trata de personas, con fines de explotación sexual, son los tres grandes negocios que siguen manteniendo no solamente a los gobiernos o a los gobiernos mafiosos de estas latitudes, sino los de aquí también, ¿no? Aquí también tenemos todas esas cosas, solamente que no se ve. Se ve menos. Entonces, está la industria de la inmobiliaria en España y la industria bancaria, que están íntimamente relacionadas con todas estas mafias en todos lados, ¿no? Entonces, no pensar que es un problema de estas latitudes y no pensar que la banca de los países del norte global se sostienen gracias a todo esto, y a nosotros nos dejan todas estas consecuencias, ¿no? Que van desde la pelea de territorio, ¿no? Desde matar activistas ambientales por el territorio hasta desaparición masiva de niñas y mujeres.
Gracias. Gracias por compartir. Para mí era importante un poco también situar, ¿no?, estas luchas. Y también, no sé, como también para darle voz si quieren participar, me gustaría que pudiéramos hablar como de cómo estamos resistiendo a este sistema, qué estamos haciendo desde nuestras colectividades, ¿no? ¿Cómo estamos buscando estas justicias? Yo lo llamaría como justicia autogestiva, el hecho de movilizarse lejos de estos aparatos del Estado. Y bueno, quisiera como un poco empezar como diciendo que hay un tema de colocarnos mucho en el victimismo, como esta revictimización que se da a través de la narrativa, ¿no? Como yo me nombro, en algún momento me nombraba víctima, ¿no? Pero sentía que ese peso ya lo traía mucho por la historia que me estaba atravesando. Y me nombro familiar de víctima de feminicidio, pero no me nombro víctima. Esa es una resistencia que estoy dando, porque muchas veces a los lugares que llego es como con una también infantilización, ¿no?, del feminicidio, de ay, pobrecita, de vente. No, el apapacho siempre, el apapacho es como el soporte, como abrazar, como pero constantemente se nos victimiza, se nos ve como pobrecitas, ¿no? Y para mí era importante también desarticularme un poco de esas narrativas que ya están un poco impuestas. Y que también decía, bueno, de por sí el tema del feminicidio es fuerte. Yo como de pronto con esos temas, por un tema de autocuidado, decía, es que no sé gestionarlo también, ¿no? Cuando me hablan de esas cosas. Y no tengo para el psicólogo. Entonces era como... pero luego también me di cuenta que justo estamos en un contexto feminicida, pero estamos haciendo cosas. Estamos haciendo cosas para defender también esta alegría que de pronto pareciera que ya no podemos sentir, este placer de estar también vivas, ¿no? Y más en lugares donde, pues, puede ser la próxima. Sí, es como si vivieras un poco en este constante miedo de ¿a qué hora vuelvo? Que acá me parece sorprendente que haya transporte tan tarde, la verdad. Es como... Y yo un poco en esa resistencia es que he estado haciendo muchas cosas. Formo parte de una colectiva que se llama La Campamenta, que hablamos de y acompañamos interrupciones de embarazo, abortos informados, porque decimos el aborto más peligroso es el que no está informado. Hemos dado una lucha también por visibilizar, ¿no?, que lo que estamos haciendo. También hacemos cosas que tienen que ver con el placer, ¿no? Porque de pronto pareciera que el placer es un privilegio y el placer es algo que también está adherido a nosotros, ¿no? Sentimos placer constantemente en las pequeñas cosas y es apostémosle también a defender ese placer, porque esta lucha también es contra el feminicidio, pero también en defensa de la vida, y la vida pasa por sentir placer, pasa por ser feliz también, y no en esta felicidad aspiracionista, sino en la felicidad de compartir estas pláticas, de vernos, de escucharnos y de salir de estos lugares, no solo sí cuestionándonos, pero no desde un lugar de culpa, porque la culpa está muy insertada desde los lugares religiosos y es cuestionemos nuestras prácticas y autocuestionémonos, pero no dejemos la ternura de lado y tampoco la autocrítica y el va, ¿qué seguimos haciendo, no? Yo, esta es la primera vez que presento este fanzine, que vengo, bueno, también comercial, vendiéndolo porque me estoy gestionando este viaje que venía planeando desde el año pasado. Y soy fotógrafa, o bueno, me gusta cubrir para visibilizar también otras narrativas desde la comunicación que constantemente, hablan mal de las manifestaciones, ¿no? Y este tipo de actos, este fanzine es una serie de fotografías intervenidas que hice, pero también para visibilizar el feminicidio de mi tía. Y creo que esas son otras posibilidades creativas que una, yo en estos 2 años me sorprende también, ¿no? Haciendo un repaso de lo que hacemos y cómo muchas veces nos falta más reconocimiento de nuestra labor, pero para nosotras mismas, ¿no? De lo que estamos haciendo en un sistema pues bastante cruel de por sí. Y siento que este tipo de charlas, de trasladar a través de lo creativo o incluso de la academia, ¿no? O de muchos otros espacios donde estamos dando también la resistencia. Y que para mí, yo en lo personal me voy muy contenta de haber tenido esta charla, de poder estar hablando en el documental. No hablé mucho de la familia porque... De pronto, pues soy una persona neurodivergente y la ansiedad me pega y es como, no, ya señalé a estos feminicidas y si me pasa algo, como constantemente pienso que pueden entrar a mi casa, matarme, ¿no? Como estas cosas que implican exigir justicia y más porque el feminicidio viene de la familia paterna mía, de Miahuatlán, y el feminicida está en la política de la... derecha de allá, ¿no? Entonces, eso lo hace más difícil y de pronto es hablar, pero estratégicamente y tener estos espacios para decir, pues mi familia paterna es la familia feminicida, ¿no? Y para mí es importante poder hablarlo aquí, aunque no sea tan visible ahí, pero pues muchas gracias, porque para mí esto es defender también la alegría y decir, siento dolor, pero también siento una satisfacción de estar haciendo esto, de estar generando esta justicia colectiva y de a quienes nos hemos encontrado en la fiestita en estos días que he estado de patita de perro. Pues gracias, porque eso también es muy chido, encontrarnos en espacios de fiesta, defender eso, ¿no? Esos lugares. Yo creo mucho que el placer y la fiesta son estos lugares también de desahogo donde podemos tener espacios de encuentro. Y también la escucha, que para mí la escucha es algo muy importante y que al menos en los territorios de México, de Latinoamérica, tenemos un tema con hablar, con lo verbal, con lo que no siempre está escrito, porque la teoría no alcanza para explicar nuestras realidades. Y si de pronto creemos que la teoría sostiene todo, estamos anulando las experiencias. Y para mí, el hecho de que tú como persona vengas y me hables de algo, me hace empatizar contigo, más allá de la teoría que la escribe quién sabe quién, desde quién sabe qué escritorio, y con la presión de que tiene que sacar artículos, si no, no le pagan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a Mariposas, a todos ustedes, a todas, todes. Para mí esto es como un shot de energía para seguir con esta serie de proyecciones y de charlas, y pues aquí está la resistencia mexa y bueno.
Pues muchas gracias, no tienes que dar gracias, al contrario, muchísimas gracias de haber hablado con nosotras. Yo creo que la resistencia es eso, ¿no? Y creo que también la ternura es radical en un espacio en el cual todo a nuestro alrededor es tan, tan agresivo. También tenemos que estar sosteniendo nuestros espacios, y creo que uno de los problemas más grandes que han habido en los últimos en las marchas últimas han sido como los feministrómetros y la separación, ¿no? Yo creo que al final se tienen que unir estas luchas, se tienen que encontrar, se tienen que hacer ese tipo de pláticas, ese tipo de uniones, porque al final es eso lo que se busca, ¿no? Al final es estar en espacios en los cuales podamos encontrarnos y conocernos y poder platicar nuestras vivencias y hacer esta actividad, este activismo, este movimiento. En Juárez, por ejemplo, lamentablemente, porque el sistema y el gobierno no da suficiente o no lo quiere hacer, tienen que haber grupos autogestionados que son llamadas las Madres Buscadoras, que eso está no nada más en Juárez, están en varias partes de la República, y son mujeres que se dedican a buscar en diferentes fosas, en diferentes hoyos, tal cual los cuerpos de sus desaparecidos. Entonces, esa es un tipo de autogestión, este es un tipo de estar en la lucha, de estar constante, de no perder. Nosotras aquí con el espacio, luchar, tenemos que seguir luchando por nuestros espacios, aquí también como migrantes, pero no olvidar la lucha, ¿no?, que también tenemos allá, y también, como decían, no desde el activismo, sino desde el hacer las conexiones, el poder hacer unión y el poder tener estas pláticas, que realmente esa es la verdadera resistencia, la comunicación, la charla, la conectividad, la conexión. Y bueno, eso es todo.
Pues, la verdad es que después de la exposición y del fanzine, lo único que quiero es dejar el micrófono y ponérmelo a leer. Entonces, muchas gracias más bien a ti por tener la confianza de contar algo que todavía estás en proceso, ¿no? Y eso me recuerda que todos tenemos esa posibilidad, más no obligación, de ser resiliente hacia la violencia que particular que cada una tenga, ¿no? Sí. Gracias.
Y bueno, pues estaría chido. Chido es bien. Chido. Si alguien quiere hablar, participar. Ay, bueno, yo quiero, antes de darte la palabra, agradecerle a Azor, que fue quien hizo conexión para que esto pudiera ser posible. Y porque también defiende la alegría y hace muchas fiestas, y para mí eso es súper potente. Adóptame. Ah. Gracias, Azor.
Oli, Olis. Bueno, hay gente que me conoce hace 30 años, como Farru. Y bueno, estoy muy contenta de que hayan podido sentirse cómodas en este espacio. Este es un espacio de resistencia. Tenemos que darles las gracias a Traficantes de Sueños. Lima, ¿no me puedes grabar, porfa?
No,
porque no voy con peluca y tengo que mantener mi supervivencia en este territorio. Y cuando no voy montada no puedo salir en redes ni en fotos públicas, porque ya me ha costado 3 juicios con distintas empresas por distintas razones. Una de las cosas que, bueno, lo que iba a decir, porque creo que es importante también reivindicar el espacio en el que estamos, que es un espacio de resistencia que tiene, pues prácticamente se fundó desde a principios de los años 90, en el 92, y es un espacio que ahora tiene 2 espacios, que está también La Maliciosa, y que son todes amigues, y nos han permitido estar acá, se pueden proponer cosas. Con Farro y con más compas hemos estado en las resistencias de disidencias sexuales desde prácticamente 1994, en la universidad. Personalmente, todo el testimonio que ustedes nos están dando me atraviesa muchísimo, porque soy refugiada política. Mis padres y toda mi familia colombiana tuvimos que huir por la violencia, porque nos iban a matar, porque mis padres los torturaron, porque estuvieron detenidos. Tuvimos la suerte por las redes familiares de que no los mataron. O sea, las redes familiares no de familia sanguínea, sino de políticas, conseguimos salir por muy poco de Colombia, pero sí sé lo que tú estabas diciendo cuando decías que en las manifestaciones la gente está en un mood que al final es, para mí es cuando se despolitiza la manifestación y empieza a ser una manifestación capitalista. Por eso yo llevo ya varios años que al 8 de marzo no voy, por una cuestión de huelga política, porque no representa lo que para mí tendría que representar, y luego está muy cooptada por gente que está utilizándolo para otras cosas. Cuando hablamos de, cuando por ejemplo he compartido estos días una manifestación del 8 de marzo en Bogotá, para mí lo fundamental era que cada una de las personas que estaban intervenidas entrevistadas en esta manifestación se estaban pasando todo lo que estaba pasando por el cuerpo. No era un discurso de alguien que han leído. No, todas las consignas estaban pasadas por el cuerpo. Para mí es muy difícil no pasar por el cuerpo cada cosa que hago de forma pública, porque al final me atraviesa la violencia extrema. He estado en 3 guerras, porque después de Colombia acabamos en Mozambique, donde nos bombardeaba Sudáfrica, entonces, y con guerra bacteriológica, y mi salud es una mierda también por eso. Y luego, pues llegando acá, estar 10 años sin papeles e intentando demostrar que el refugiado es toda una movida. Y bueno, pues en este territorio llevamos ya más de 30 años. Entonces, cuando sí que hay una cosa como que estoy contigo, Lima, que no nos podemos poner en el lugar de la víctima, porque es un lugar que el capitalismo te quita agencia. Y donde hay un montón de parches capitalistas como para quitarte agencia y ponerte en un lugar sedado, en un lugar donde no tengas agencia. Entonces, me parece que es súper potente este camino que acabas de empezar. También sé que es peligroso, pero sí que creo que, por lo menos en lo que me toca a mí, mi forma de resiliencia, mi forma de retomar mi historia violenta fue escribir un libro y compartirlo, publicarlo, presentarlo, y que la historia se quede ahí. Y también separarme de esa historia, porque también necesito vivir un cotidiano donde todos los días me regalo esa alegría, esa tranquilidad que también es necesaria para seguir siendo resiliente y seguir pudiendo apoyar otras luchas. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar ahí como cuál es el lugar en el mundo que puede habitar para seguir como tejiendo eso. Y era lo que quería decir. Gracias.
¿Alguien más quisiera hablar?
Bueno, pues ha sido muy grato escucharles y poder ver tu trabajo. Y creo que una parte de resistencia que es bien importante justamente es, y ahora lo mencionaban, el descanso, como que nunca lo tenemos tan presente y creo que nos hace mucha falta tener claro que para resistir hay que descansar y hay que desconectar muchas veces, porque justamente al estar en un entorno que puede resultar muy hostil, resistir y poder seguir se basa mucho en el descanso, en el acompañamiento, en apoyarnos y sostenernos, sí, pero justo también en descansar, porque es algo que me tengo que repetir un montón yo, porque se nos olvida. Entonces, y ser también como muy, yo creo que pacientes y no sé qué otra palabra utilizar, pero como que nos exigimos mucho cuando estamos en temas activistas, justamente muchas veces no permitimos ninguna equivocación que tenga otra persona y al final pues estamos también intentando generar cosas y hay que como ser más comprensivas, comprensivos y comprensives entre nosotros para poder seguir pues las luchas. Así que bueno, nada más decir eso y agradecerles mucho.
Bueno, pues no sé si no hay más participaciones.
Yo, pero una cosita, si el micrófono, quería preguntarte si vendías el fanzine.
Sí.
Y después, dos cositas, pero muy como al margen, que hoy cuando hablabas en un momento del transporte público, del subte, del metro en México, en Ciudad de México, que yo la vi y que capaz que recién me resultaba difícil de entender, que hay una clara diferenciación entre que hay andenes rosas para las personas identificadas como mujeres o capaz que las disidencias para evitar el acoso, como que a mí también me impactó cuando llegué a Ciudad de México y lo vi. Eso por un lado, que capaz que sentía que no era tan claro cuando se habló acá, que me pareció muy loco. Y después, esto cuando decías de las marchas en Oaxaca, el romper, que se rompa lo que se tenga que romper, que en lo concreto cascotean las villas, las iglesias, escrachan todo, se rompen vidrios, persianas, como que se rompe en serio, no es como esto de bueno, vamos, nos tomamos una cervecita mientras marchamos, como una lucha en concreto.
Sí, el fanzine, el fotofanzine, sí lo estoy vendiendo. Solo pude, todo es artesanal, como pegado, impreso con una compa, André, que es de coníferas tropicales, que conocí en el proceso de detención arbitraria, porque pues nuestros amix fueron a poner el cuerpo también para exigir que nos liberaran. Y surgió esto que yo estaba tomando un taller para hacer un fanzine y comencé a checar mi trabajo fotográfico y salió en varios años de fotografías a lo largo de, como a partir del feminicidio de mi tía Aide. Y bueno, sí, ahorita traigo dos porque pues voy a recorrer hasta Alemania. Y sí, lo de romper, claro, no voy a romantizar, porque después de esa romper viene la criminalización, viene buscar quiénes hicieron eso, ¿no? Pero desde un lugar de todas las formas, son las formas cuando están asesinándonos en esos territorios. Es cómo vamos a protestar desde el pacifismo si no lo conocemos. No sentir rabia, por ahí leía, es un privilegio, ¿no? Y de pronto, pues, justo, salimos con nuestra rabia. El 8M claramente pues es un espacio muy institucional, ¿no? Pero también tomamos esos lugares que son de las buenas formas para decir, pues estas son nuestras formas, ¿no? Y claro, con todo lo que implica también, como romper, como estar poniendo el cuerpo. Y bueno, sin romantizar, se hace, pero claro, tiene una implicación también posterior, ¿no? Y también una implicación que pasa, como decía, por el cuerpo, porque tú te duermes en la noche pensando en lo que sucedió en la marcha y si ahora ya eres señalado de, ¿no? Yo no había estado en las manifestaciones con la cara descubierta y tuve que hacerlo por una estrategia porque ya estaba muy puesta con mi detención arbitraria sobre mí. Sabía que me iban a estar monitoreando y siguiendo. Entonces imprimí esta playera de mi TID, me armé como una lona y fue, si me van a ver, véanme y vean lo que estoy haciendo y por quién vengo, ¿no?
Sí, también es una forma internacional de protección cuando te están amenazando de muerte. Que es ambientalista, que ha estado muy amenazada de muerte. Y una de las formas que hemos encontrado para que no la maten y no la desaparezcan es visibilizar y visibilizar y visibilizar que estamos todos monitoreando también. Uh-huh. Entonces, esta tienes que cuando no tienes como ahora, que mi opción es camuflar, digamos, hacer activismo camuflada, porque al final soy la puta del sistema, porque somos una familia pobre inmigrante. Y quien diga que no se ven al sistema es un poco mentira, porque todos estamos ahí. Entonces yo creo que si tú estás tan visible y estabas en esa situación, te toca visibilizarte. Y si hay que hacer campañas internacionales para que sea más visible, se hace. Porque es la única forma que hemos encontrado desde acá para que no desaparezca nadie. Y para que de alguna forma, como no te diría como que sea como un escudo súper indelente, pero
funciona. Sí, pues el Estado me obligó a hacerlo con la detención. Había estado como intentando cuidar un poco, aunque en el activismo en Oaxaca es muy chico, en el centro. Luego están las defensoras del territorio que están en otras comunidades alejadas y que también hay una centralización de las luchas feministas, ¿no? Porque hay mujeres dando y poniendo el cuerpo que no se nombran feministas, pero tienen sus propias luchas. Entonces, ojalá puedan visibilizar también lo que están haciendo las compas, ¿no? De mariposas, lo que estamos haciendo en Oaxaca, de pronto por ahí las noticias, que no solo somos el México mágico, también hay un México feminicida y que pues bueno, seguimos resistiendo y que si también van esto, ¿no? Como lo extranjero y lo migrante, esta diferencia entre ser extranjero y ser migrante, pues qué tipo de turismo se va a hacer ahí, ¿no? ¿Desde qué lugar? Desde no ir y irte al restaurante caro, sino irte con las compas que están gestionándose la vida también, ¿no? ¿Cómo nos estamos moviendo en otros territorios que pues eso, están también siendo invadidos? Y pues muchas gracias. Yo lo dejaría acá si no hay otra participación. Gracias por su asistencia y pues bueno, que la esperanza muere cuando nosotras queremos y que ojalá no nos suceda, y si sí, darnos pausas y saber que estamos acompañadas, acompañades, y que no vamos soles, ¿no? Muchas gracias por estar aquí.